Buenas noches. Vamos a Hechos, Hechos 25. Dejamos a Pablo todavía en la cárcel, en el capítulo 24, y Félix y Drusila estaban siempre oyendo, y hoy vamos a seguir viendo más familia de Drusila, la esposa de Félix, el gobernador. Su nombre completo era Antonio Félix. Era el procurador, que era un puesto de gobierno de parte del Imperio de Roma. Pero entra Porcio Festo en el final del capítulo 24 y Félix deja a Pablo preso. Todavía había acusaciones contra Pablo que simplemente Félix solo tendría que decir, va, yo no le veo nada, no hay nada de esto. Pasaron 2 años en litigio y demandas con eso y presentando evidencia, y 2 años Pablo en la cárcel. Y a pesar de todo eso, Dios usó, como hemos visto, Dios usó ese tiempo. Lucas, el médico, estaba con Pablo libre, pero con mucho tiempo libre también. Y durante esos 2 años investigó, entrevistó mucha gente que aún vivía y escribió el Evangelio de Lucas. Interesante. Entonces, viendo eso, cómo Dios utiliza las situaciones que en las que quizás nos hayamos metido, como veíamos antes, el Espíritu de Dios estaba advirtiéndole a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo tenía un propósito que él quería cumplir. Luego se somete a lo que él creía que fuera buen consejo, estando en Jerusalén, un hombre realmente sencillo y humilde, que pudo decir, no, no me late, o sí, sí me late, pero se somete y hace lo que otros le están diciendo. No es siempre lo más inteligente, no siempre trae los mejores resultados, pero demuestra a lo menos de Pablo que podríamos decir que era impulsivo, que era altivo, algo así, pero realmente no lo era. Pero ya están en una situación, está encarcelado, ya van 2 años así. En capítulo 25, con el cambio de gobierno en Judea, lo que pasa, si te acuerdas, hubo un tiempo en que el emperador Claudio mandó que todos los judíos salieran de Roma. Es como Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, que vivían en Roma. Entonces salieron, y después del emperador Claudio hubo un rápido otros cambios más. El nuevo ahora es Nerón, el infame Nerón es emperador. Él va a durar unos años, igual va a morir, pero esto ya nos está colocando en historia de lo que todavía no sucedía, pero hasta con la destrucción de Jerusalén, que cuando esto está sucediendo no está muy muy lejos. En otros 10 años probablemente Jerusalén iba a ser destruida. Igual como Jesús dijo que iba a suceder. Entonces, nos ayuda también todo esto a decir, bueno, ¿cómo aprovechas tiempo, como estando en la cárcel como Pablo, 2 años, muy limitado en lo que podía hacer, los contactos que podría tener para predicar el Evangelio y demás? ¿Y cómo aprovechas eso? ¿Cómo aprovechas las oportunidades que se presentan en dado momento en lo que estás viviendo? ¿Y cómo ves tu situación? Algo muy importante, vamos rapidito, estamos ahí en Hechos 25, no lo pierdas, pero vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, después de los 4 evangelios y Hechos está Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, y después de Gálatas está Efesios. Efesios capítulo 2. Hablando de nuestra triste, horrible situación, siguiendo los instintos y apetitos de nuestro ser y conforme a esos instintos, muertos en delitos y pecados, realmente flotando como peces muertos en el río, siguiendo la corriente de este mundo, dice, bajo control de un ser maligno que busca nuestra destrucción. Pero versículo 4 es uno de los peros. Cuando tú vas leyendo la Biblia, fíjate en eso, que va pintando algo bastante oscuro, puede ser también bastante glorioso. Normalmente cuando es bastante oscuro, el pero viene siguiendo por la palabra Dios o el Señor o algo así. Todo está negrísimo, horrible, trágico, pero Dios. Y normalmente cuando todo está glorioso y hermosísimo, pero el hombre, o pero tal rey, o pero entonces si viene el ser humano y empieza a desparramar. Entonces, y Dios es rico en misericordia, dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces necesitamos tener muy presente que si tienes vida eterna, la tienes en Cristo y por Cristo. No por membresía en una iglesia, no por simplemente cambiar conducta o comportamientos, cambiar de partido político o religión, sino la tienes en Cristo y por Cristo. Y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y dices, yo, ¿cuándo? Si no he muerto, ¿cómo voy a resucitar? Pero es que acaba de decir que andábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Entonces, el hecho de que un pez esté flotando en el río no quiere decir que está vivo. ¿Ok? Entonces, porque sigue la corriente. Y de hecho, un pez en el agua tiene que ir contra la corriente. Porque, para que a través de sus branquios o branquias, fluye el agua, porque así extrae oxígeno del agua. Entonces, si no está pasando agua, por eso el pez hace así su boca, y si no está tragando agua y expulsando así el agua, no tiene forma de extraer oxígeno del agua. Entonces, por eso dice, no, pues la contaminación de ríos y de lagos es, por ejemplo, la gente derrama todo su detergente de sus lavados y el fósforo, es un fertilizante y hace multiplicarse demasiado las algas en ríos y lagos, por ejemplo, y los peces literalmente no pueden filtrar tantas algas en el agua y se ahogan en ese puré vegetal que se hace. Entonces, siguiendo la corriente, un pez lo hace porque ya está muerto en el agua. ¿Okay? Entonces, muchos podemos dar testimonio de eso, decir, sí, yo hacía, ni se me ocurría, o porque todo lo hacen, o porque así es, y hasta creemos que estamos yendo contra alguna corriente, que normalmente es una corriente religiosa, una corriente familiar, o de que nuestros papás o algo, y según nosotros nos rebelamos contra eso, pero finalmente era ser un pez muerto en el agua. Pero dice, juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó, nos levantó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, normalmente, ¿cuál es tu postura que imaginas cuando te acercas a Dios? Estás así, o te hincas, o te postras, pero siempre estás aquí abajo, mirando arriba, y estás en tu pantano, estás en tu guerra, estás en tu crisis, en tu tsunami que ya te rodeó, pero estás en una situación mirando arriba, Dios mío, socórreme, pero estás aquí mirando, y normalmente, ¿cómo comienzas tu día? Voy a acercarme a Dios, y tienes la idea de estar trepando una montaña para ver si en lo que resta del día llego hasta arriba y por fin, ya estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que así comienzas tu día, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, redimido, perdonado, lavado, justificado, reconciliado y colocado en un lugar de descanso y seguridad en Cristo. Ahora, durante el día, nuestro problema es que durante el día nos asomamos cual yucateca del balcón y nos caemos abajo, ¿ok? Entonces, igual, o sea, colócate bien y estate bien en tu posición de seguridad, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, muy importante entender eso, cómo contemplas tu condición emocional, espiritual, etcétera, cómo contemplas eso. Si constantemente te sientes aplastado, bajo, y dices, bueno, ¿cómo estás? Bien, bueno, bajo las circunstancias, bien. ¿Por qué siempre estás por debajo de las circunstancias, como un sapo que le atropelló un camión en la calle, ¿no? O sea, vete como Dios ve la situación y ves tus circunstancias desde arriba, sentado con Cristo en lugares celestiales, donde ves claramente la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios, la libertad de acción de Dios sobre tus circunstancias. Entonces él no está, ¡ay, el niño cayó bajo el camión! Y quitando, como Hulk o algo así, quitando el camión de encima de ti. ¿Ok? Pero dices, sí, pero ¿sabes qué? Sí se siente feo cuando el camión te atropella. No puedes imaginar que eso no está sucediendo. Pero por eso tienes que considerarte como alguien que Dios ha levantado de los muertos y no te volvió a tus circunstancias, sino te sentó con Cristo en lugares celestiales. Ok, con esto en mente, vamos a Hechos 25 y vamos a ver a Pablo sobre las circunstancias, no bajo las circunstancias, que era ya frustrante, agobiador, el estar en esta situación durante 2 años y no ver fin, realmente, no ver un fin. Y queda dicho aquí que Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Capítulo 25, pero ya le quitan a Félix. Drusila, el que vamos a ver en capítulo 25 y 26, Drusila era hermana de Herodes Agripa. Agripa II, Agripa el segundo, era el bisnieto de Herodes el Grande. Entonces, más o menos para que ubiques esto, la dinastía de los Herodes empezó después de Macabeos. Algunos más o menos saben de la historia de los Macabeos en los tiempos antes de Jesús y antes de tomar Roma, control de Palestina y todo eso, estaban los Macabeos. Entonces, cuando termina esto, Herodes se apodera del reino de Palestina, Samaria, Galilea, Siria y todo eso, Herodes el Grande. Cuando el ángel Gabriel le habla a José y le dice, levántate, huye a Egipto, porque Herodes buscará matar al niño. Este fue Herodes el Grande, el mero súper importante Herodes. Su hijo, cuando José regresa de Egipto con María y Jesús, le muestra que ya puede irse, pero llegando para vivir en Belén, llegando ahí, Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, es rey, entonces va a Galilea, fuera de su territorio, fuera de la zona de gobierno y control de Arquelao. Entonces Jesús crece en Nazaret, como Galileo, aunque era realmente de Belén. Entonces el hijo de Arquelao fue Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que cuando arrestaron a Jesús y están así peloteando a Jesús entre Herodes Antipas y Pilato. Ese fue el nieto de Herodes el Grande. Ahora, el hijo, el sobrino de él, mejor dicho, es Herodes Agripa II. ¿Ok? Nomás para que te ubiques en qué estamos. Herodes Antipas, si te acuerdas en capítulo 12, cayó enfermo de gusanos, se pudrió, literalmente es una enfermedad de los riñones, que puedes estar enfermo y de repente de un día para otro caes en tormentas terribles y mueres en días. Entonces eso fue el fin de Herodes Antipas. Por eso siempre digo, y desde el mismo Pablo, que hoy vamos a repetir y ver su testimonio, cómo Jesús llegó a su vida. No te metas con el Dios viviente a menos que pienses perder. La verdad. O sea, entiende eso. Jesús mismo dijo, todo el que quiere salvar su vida la perderá. Entonces, tienes que tener eso muy claro. Que hay gente en crisis o en problemas y queriendo hacerle bien, queriendo ayudar, decimos, mira, acepta a Cristo y Él te va a sanar, Él te va a buscar trabajo, Él te va a componer esto, a esto o aquello. O sea, y estamos prometiendo algo así. Y no es ninguna garantía, como vamos a ver. Pablo, su vida no se compuso por volverse cristiano, se descompuso. Él estaba muy bien. Era un diputado en Jerusalén, joven, exitoso, súper colocado, súper palanca, con gente importante como Herodes, todo bien, 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 pero súper bien. Y se convierte y pierde todo. Y a los filipenses, escribe en Filipenses 3, todas las cosas que eran para mí ganancia las he perdido por amor a Cristo. Pablo consideró que le salió barato, no caro, ser cristiano, que dio basura a cambio de recibir a Cristo, pero eran buenas cosas. Entonces, muchas veces hablamos de alguien que era cantante y se convierte y como que siempre nos tiene que decir lo importante y lo grande que era en el mundo antes de ser cristiano, pero como que lo añora, como que lo extraña. Y tenemos que ver eso, que Pablo, que realmente también perdió, no consideraba que había perdido algo realmente de valor, sino basura. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me salió súper barato. Todo lo que tuve que dar o perder para ganar a Cristo era como cambiar y no estamos hablando de botellas o envases o vasos de unicel o pedazos de cartón que son reciclables. Estamos hablando de cáscara de naranja, huesito de pollo, tripa de pollo, basura. Cosas que echas a los cerdos en el chiquero que coman. Basura, basura que en 2-3 días huele mal. Y Pablo dice, esto que ya huele mal, que solo un perro o un cerdo lo comería, esto lo di a cambio de vida eterna, estar sentado en lugares celestiales con Cristo y la esperanza de gloria. Entonces, igual, cuando tú hablas a otros, bueno, yo esto, y si he perdido mucho por seguir a Cristo, no lamentes, no estés triste por eso. Si tienes a Cristo, eres dichoso. Ok, capítulo 25. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Es el nuevo gobernador. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. O sea, eso fue su primer asunto. Llega el nuevo gobernador y no están como para meter peticiones, queremos drenaje, queremos pavimento, queremos que alumbrado público, queremos un nuevo parque, áreas verdes. Este hombre tiene que morir. Eso era lo primero que tienen que presentar ante el nuevo gobernador. ¿Te das cuenta lo que es una obsesión? Ok, entonces, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo, mira, Pablo podía hacer más en la cárcel que ellos estando libres. La gente aún se convertía por estar Pablo en la cárcel y ellos libres no podían pararlo. Un historiador no cristiano de esos tiempos, de como el tercer siglo, durante fuertísima persecución, dijo, la sangre de los mártires es semilla. Que entre más los matan, más se convierten. Hubo un general, un centurión romano, Mauricio, que después lo llaman San Mauricio, que él estaba viendo, estaban ejecutando cristianos, pero así un masacre, matando a todos los varones, uno por uno, así, así tirado, y zas, con la espada o con la lanza. Y así, matando uno por uno. Y él viendo cómo decían, y se saludaban y se despedían. Dice, yo soy soldado de años y no tengo, y he visto la muerte y he sido librado de la muerte y no he visto eso. Estos no, literalmente no temen la muerte. No es que se sientan más fuertes que la muerte, sino simplemente no le hacen caso. Y veían el gozo, que dicen, pues vamos a cenar con el rey. Y se despedían, y él viéndolos, quita su armadura, su insignia, su casco, lo pone al teniente, dice, tú eres el centurión. Y se formó con los cristianos. Y estando en los estadios, tú has visto películas quizás como Gladiador y Espartaco y todo eso, es Hollywood. Okay, acuérdate que es Hollywood. Pero un hecho real es que la gente estaba tan aburrida y tan vacía con su vida y veía como los cristianos están así metidos en la arena, en el estadio, y están leones y osos y perros, mastines y todo eso, que los van a soltar y los van a despedazar. niños, mujeres, ancianitos y todo, y se están abrazando, pero no, sino bien, y vamos a orar, y venga. Y la gente bajaba de las gradas a hablar con los cristianos y recibir a Cristo. Eso sí es un alcance evangelístico. Un llamado. ¿Alguien quiere recibir a Cristo antes de morir nosotros? Imagínate. ¿Ok? Entonces, es porque veían, estos han encontrado algo que es más precioso que la vida. Satanás le dice a Dios en el libro de Job, cuando Dios está diciendo, sí, tú lo puedes quitar todo, le puedes afligir, le puedes aplastar y trozar más y más. Y Satanás por fin dice, ah, sí le has quitado todo, pero el hombre para rescatar su vida dará piel por piel para salvar su vida. Y Job dice, ok, su cuerpo está en tus manos, no toques su vida, no lo mates. Pero le puedes enfermar, le puedes afligir así físicamente. Y lo hizo. Y Job no pecó con su boca. Jesús dijo, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno pierde su vida por causa mía, la salvará. Entonces está quedando claro. Aquí está Pablo. Entonces, están con eso. Versículo 4 aquí, 25, 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que, por lo mismo, él está diciendo, están pidiendo que a gasto público transporten un preso para que lo entrevisten en Jerusalén. No tiene sentido, por cuestiones de seguridad y simplemente prudencia, que no. Entonces, si quieren, lo acusen ahí. Versículo 6. Detiniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ok, lo rodean, le vuelven a acusar. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Acuérdate que antes Jesús se le aparece en la noche, dice, ten ánimo, Pablo. Has testificado aquí, también tienes que testificar en Roma. Pero es costoso todo eso. Pablo podía simplemente decir, pidan una ofrenda y sáquenme de aquí. Vamos a sobornar a este gobernador Félix y pidan una ofrenda, por favor. Sáquenme de aquí. O sea, aquí me estoy pudriendo en la cárcel y hay mucho que hacer. Y no. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Ok, algo muy importante con esto es que este Agripa II era cuñado de Félix. Drusila es hermana de Agripa II. Okay. Y Berenice también, y Berenice vivía con Agripa, pero era su hermana. Okay. Entonces era un escándalo para los judíos y para los romanos la situación. Y Agripa, de hecho, nunca se casó. Y Berenice se casó, quedó viuda, le casaron con otro, lo desertó y fue a vivir con su hermano. Pero después el general Tito Vespasiano, el hijo del próximo emperador Vespasiano, después de la muerte de Nerón, Tito rodeó Jerusalén desde 66 después de Cristo hasta 70, a la destrucción de Jerusalén hubo guerra, pero Tito es enviado por su papá cuando toma el trono en Roma, es enviado por su papá y dice, acaba con esto. Y en 69 rodean la ciudad y empezó el sitio y la destrucción, y como dijo Jesús, hicieron rampas de tierra alrededor y así pudieron subir a la ciudad. Como había estanques y manantiales en la ciudad desde tiempos de Ezequías, que hace como 2 años encontraron la que entubó Ezequías para que rodeada la ciudad no se murieran de sed y pudieran seguir. Entonces, todo eso pasó, como dijo Jesús, y literalmente arrasaron la ciudad. Murieron más de 1 millón de judíos en Judea y en Jerusalén, como 19,000 presos. El arco de triunfo en Roma, que construyeron después, fue por la victoria, por esa guerra, porque una provincia se levantó contra Roma y Roma la sojuzgó, pero era durísimo, y saquearon el templo y llevaron sus riquezas. En fin, no aparece el arca, o sea, dibujaron muchas cosas en ese arco de triunfo en Roma y no aparece algo que representa el arca. No Indiana Jones, no es nada de eso. Es posible que los sacerdotes la hayan enterrado debajo del templo, debajo del piso, y que ahí esté todavía. Eso es asunto del libro de Daniel, que otro día veremos. Pero entonces, lo que está pasando aquí es pura política. Entonces, Agripa y Berenice llegan a Cesarea, que era donde en la capital en cuanto a la provincia, el gobierno. Parte del problema que tenían antes con Pilato era que Pilato vivía en Jerusalén y los judíos no podían tolerar eso, y era siempre un problema con Pilato. Y el próximo gobernador, Félix, fue más prudente y mejor puso su palacio de gobierno en Cesarea y respetó una zona tan sagrada como es Jerusalén. Entonces, empiezan con todo eso, dicen, ok, pues vamos a verlo. Versículo 22, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Ahora, la familia de Herodes no eran judíos, eran idumeos o edomitas de la nación de Edom. Edom o Esaú fue el hermano de Jacob. Entonces ellos se consideraban herederos de la promesa de Abraham, mas no transmitido todo así a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces siempre había como celo y había guerra muchas veces entre Idumea o los edomitas y los judíos. Entonces los judíos no querían a Herodes el Grande y todos los demás. Pero Herodes Agripa II tenía eso, que quería mucho, mucho ser aceptado por los judíos. Y creció en Roma y fue educado en Roma, vivió toda su juventud en Roma. Entonces cuando tomó Palestina como reino y asumió el reinado, quería mucho, mucho eso. Pero aguas con tu crisis de identidad. Aguas con la inseguridad y el afán por ser aceptado, porque está viviendo en una situación totalmente cuestionable y que no ganaba el respeto de nadie en absoluto, ¿ok? Otra cosa es que podía ser movido por el testimonio de la verdad, convencido por el testimonio de la verdad, mas no convertido. Es muy importante ver lo que está pasando. Entonces, versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Esta Berenice, tan enamoradísima de su hermano, se enamora de Tito Vespasiano, el hijo del nuevo emperador, y lo sigue a Roma. En fin, qué desastrosas decisiones están tomando, ¿verdad? Dice, y la despide por fin porque nadie la quería y no podía ser la emperatriz. O sea, no podía ser esposa del emperador porque era de todos ya. Versículo 24. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Entonces todo el rollo súper político. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a su defensa. Interesante, tenían que hacer eso, era respeto, pero era la forma de ofrecer su defensa. Mientras tú aguantes, tener la mano así, puedes seguir hablando. Interesante, ¿no? Entonces, debo hacer eso en las predicaciones, a ver si las podemos tener en 50 minutos los domingos. Así que, y cuando hago esto, dicen, ok, terminó Jaime. Entonces él, Pablo, y da igual, te invito a que leas esto con mucha calma. Pablo da en una forma muy completa y muy elegante. Agripa tenía muy poco tiempo como rey, tenía mucha historia, su familia en Judea, pero él no tenía mucha experiencia propia en Judea. Pero el deseo de ser aceptado por los judíos. Hay una parte que están, cada fin de año había la tradición que el rey escuchara la lectura de la ley. Y en una parte de eso, en Deuteronomio, la lectura, y por tradición son muchos capítulos de Deuteronomio, entonces el rey oía la lectura de la ley y llega a esto, que no permitirás que alguien de Edom reine sobre ti. Y está llorando Herodes, oyendo la lectura. O sea, esto, él sabiendo, esto nunca se va a resolver. Y él quiso defender a los judíos, les suplicaba que se sujetaran a Roma. En el año 69, llega Tito y Herodes va de parte de Roma. Define su lealtad, finalmente, y va en contra de los judíos. Y es una matanza terrible. Ok, entonces dice versículo 7, promesa, la promesa de Abraham, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Entonces él está diciendo, Herodes Agripa, tú quieres ser uno de nosotros, tú quieres que te recibamos, ok, esta es la promesa de todo judío. Okay, eso es nuestro gran anhelo. Y tú sabes esto. Y checa lo que dice. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, todos los antepasados de Herodes trabajaron en contra de Jesús. Su bisabuelo mandó a matar a todos los niños en toda la región alrededor de Belén. Esa es la muerte de los inocentes. ¿Okay? Herodes el Grande. Su hijo era tan peligroso que José optó por vivir en Galilea. Su nieto se burló de Jesús, permitió que los soldados le golpearan más y lo vistieran de púrpura, así en ridículo, burlándose de Jesús, y así lo mandó a Pilato. Así Jesús llamó a Herodes Antipas, esa zorra, dice, digan esa zorra. O sea, que es uno que nomás está viendo su conveniencia y todo, no, terrible, terrible. De manera, y tenía tan mala reputación Antipas que Jesús dice, cuando salieron a desierto para ver a Juan el Bautista, ¿qué fueron a ver? ¿Un rey? Los reyes y los que visten seda viven en los palacios, así dice la traducción. Pero es un refrán, es una frase que Jesús utilizó. Dice, los homosexuales, los efeminados, viven en los palacios. Y era una referencia directa, no indirecta, directa a Herodes Antipas. ¿Okay? Entonces, muy, muy fuerte. Era la cosa difícil, difícil en tiempos de Jesús. Y en tiempos de Pablo también. Entonces, él está diciendo, por esta esperanza yo soy acusado, rey Agripa, pero tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá y ahora tú están trabajando siempre en contra del mismo Jesús que yo predico. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, como tu abuelo encerró a Jesús y lo puso en manos de inicuos para que lo crucificaran. Eso, él sabe. No era un secreto lo de Jesús de Nazaret en estos tiempos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, hablando de Esteban, por ejemplo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Qué terrible tener esta conciencia para Pablo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, Damasco. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, los que hoy me acusan. Eso es muy importante. Pablo está diciendo, me están acusando de algo porque simplemente no les di su gusto. Pero yo antes hacía otra cosa persiguiendo gente inocente. Y eso no, ellos no tienen problema. Cuando a mediodía, o yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que se hace con los bueyes para que caminen. Entonces Jesús con su sentido de humor está diciéndole a Pablo, eres un animal, Saulo, no entiendes, solo con un palo, con un piquete atrás te puedo hacer entender y caminar. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué es la? Óyelo desde los oídos de Agripa. Tienes una decisión, si tú vas a ser diferente a tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo. En este caso, tienes la opción de no perseguir a Jesús. ¿Ok? Muy interesante lo que está pasando aquí, porque lo leemos nosotros y lo estamos como desde el punto de vista de Pablo. Pero ponte en el lugar de Agripa y estás viendo esto diferente. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate cómo se oye esto. Para un hombre que con astucia política ganó ser nombrado rey de Palestina, de Judea y Galilea, y todo es una zona mucho más grande que su papá reinaba. Y vive con su hermana como si fuera su mujer. Y no tiene ningún problema con mil atrocidades más. O sea, y él está oyendo eso, pero así escurren lágrimas en sus mejillas cuando escucha la ley de Dios, las escrituras. O sea, es un hombre que sí le conmueve y sí le convence, pero no le convierte. Y qué dilema y qué difícil, porque entonces tendría que quizás perder algo que era muy precioso para él. Entonces, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Interesante terminología, pero otra vez porque Pablo entiende que Agripa tiene un dilema. Al escuchar esto, Agripa tiene que decidir si va a obedecer o ser rebelde a lo que Dios le está mostrando. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Checa esto, eso es un tema muy importante, que arrepentimiento primero y después conversión. O sea, mucha gente sí como que se convierte. Le convences, le dices lo hermoso que es Dios, le das los argumentos y la exposición bíblica. Y dicen, wow, qué padre, esto me gusta. Y hasta los invitamos a nuestras reuniones a ver si le gusta. A ver si le gusta la música. A ver si le gusta cómo un güero grita y predica y camina en la plataforma. A ver si le gusta. A ver, y le voy a presentar con todos mis amigos en Semilla y que les guste. Mira, Jesús está diciendo, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme. ¿A dónde iba Jesús con esa cruz? Al Calvario, a ser crucificado. ¿Qué le pasa a Pablo por convertirse? Cárceles, naufragios, apedreado en Listra, ¿te acuerdas? Todo eso, criticado, juzgado, condenado, despreciado, perdió familia, perdió conexiones, perdió dinero, perdió su salud, perdió y perdió y perdió. O sea, no le conviene a Pablo, pero predicamos esto. Ven a Jesús y todo se va a componer. No, ven a Jesús, todo se va a descomponer, pero no te preocupes. Tienes a Cristo. Y el que no ve el tesoro más grande en Cristo simplemente no es apto todavía para escuchar el mensaje. Entonces hay gente que para salvar su matrimonio, salvar su salud, salvar su dinero, salvar su empleo, pasar de una crisis a una tranquilidad. Entonces, pero ¿sabes qué? No, 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 te equivocaste. Lo que tú necesitas es una experiencia New Age. Ah, recibir inspiración, iluminación y salir... Ah, y bien tranquilote. Oye, qué padre está eso. Es un spa, nada más, un spa psicológico. Ah, y tu experiencia New Age. No, es conversión, pero es arrepentimiento y después conversión. Y no puedes convertirte en nueva criatura si no te arrepientes, porque empieza aquí en el entendimiento. No en las emociones nada más. Ok, entonces dice, yo predico esto, que se arrepientan y que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y lo que vimos en versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si no te conviertes, estás bajo potestad, bajo autoridad de Satanás. Él puede decomisarte. Él puede tomarte de la mano y decir, ven y vas conmigo. Y te puede secuestrar tu voluntad y tus emociones y tus planes y tus ideas y todo. Y puede decir, esto es para mí y para lo que yo quiero. La potestad de Satanás. Entonces, cuando está diciendo que abra sus ojos, eso necesita que veas lo que está pasando. Que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Yo me acuerdo, alguien me trajo a su hijo. Él ganaba premios en graffiti y era un DJ. Y me lo trae y dice, él ama a Dios. Pero vivía una vida terrible, horrible. Y viene con su chica y como que, pues me quiero casar. Ok, ¿por qué vienen conmigo? Cásense, o sea, el juez civil está aquí, vas al centro y sacas esto y llevas tu análisis de sangre y es eso, o sea, ¿yo qué? Y digo, ok, ¿tú quieres eso, hijo, o lo quiere tu mamá? Y se queda así. Y por fin digo a la chica, digo, mira, así te ama, que le da igual, le da igual. Le da igual darte seguridad de un futuro con él y casarse contigo. Que eso le da una obligación legal de mantenerte en enfermedad o salud y cuidarte y hacerte una mujer respetable entre las demás. O sea, le da igual, le da igual. ¿Estás valorando bien tu decisión? Y ella, pero porque estaba enamoradísima, porque es un DJ. Como si eso fuera, wow, qué premio me está tocando, me voy a casar con el DJ. Y digo, sí, cuando ese DJ tenga 60 años, no va a ser nada romántico su trabajo para ti. Y las horas. Y en fin, ¿y qué amigas va a tener cuando tú ya estás con 3 criaturas en casa y cuidando y cambiando y haciendo de comer y planchando? Y él está con sus amigas, como tú era. Ok, entonces, en fin, todo un rollo. Y vemos esto en Berenice, Agripa, Félix, Festo y todos. Pobrecitos, pero para que abra sus ojos, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si no te interesa o si tu concepto, y tenemos que ser muy francos con la gente. Ay, pero ir al cielo. Muchos cristianos, ¿sabes una de las razones que a mucha gente no le interesa vida eterna, estar en Cristo, no le interesa? Porque muchos cristianos vivimos como si el cielo fuera real, pero irrelevante. Simplemente nada que ver con esta vida. Entonces, vida eterna, sí, claro, algún día. Claro, qué chido. Es real el cielo, pero irrelevante. Entonces, ¿qué tal si nosotros empezáramos a vivir nuestra vida de manera que toda decisión, toda preferencia, todo pasatiempo, todo, como con la idea de que no, vida eterna empezó hoy para mí cuando me levanté de la cama. Vida eterna ya empezó y la estoy viviendo. Mi cuerpo tiene que morir un día, pero yo voy a seguir y voy a poder ver y escuchar y tocar realidades. Entonces voy a vivir que esas cosas son más relevantes que lo que tengo que hacer de lunes a viernes o lunes a sábado. Pero es el problema, con el cielo para muchos cristianos solo existe el domingo. No ven el cristianismo como algo muy relevante los demás. Ok, pero obviamente, si platicabas con Pablo, como dicen los filipenses, él estaba bajo guardia imperial, estado mayor, porque era un preso de Roma, preso político y como ciudadano, entonces le toca, si apeló a César, la guardia imperial, la guardia personal del emperador lo tenía que custodiar hasta su audiencia con el emperador. Y como tardó 2 años en Roma para que ya le tocara audiencia con el emperador, dice, escribiendo a los filipenses, todos los del cuartel les mandan saludos. O sea, porque iban cambiando turno los que tenían que estar siempre esposados con Pablo. Entonces, turno tras turno, oye, como estamos en cadena, ¿me puedes pasar ese pergamino? Gracias. Y así, mira, yo acostumbro leer de pie, entonces tiene que pararse. Entonces, como buen judío y fariseo Pablo, entonces se tapa la cabeza y empieza a leer en voz alta la palabra de Dios. Y el soldado romano así. Pero párate bien, porque estamos. Entonces, y así, y al rato se están convirtiendo los del Estado Mayor, la guardia personal del emperador Nerón. En fin, obviamente, estar una tarde con Pablo te hacía ver la vida eterna como algo sumamente relevante, a lo menos en su vida lo era. Ok, entonces, nomás te lo dejo, piensa. ¿Cómo sería tu vida diferente si fuera vida eterna para ti lo más relevante en cada hora del día? Más piensa. Ok, entonces, habla de los profetas, versículo 21. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, que Agripa escuchaba cada fin de año, dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, checa esto. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque seguramente vio a Agripa incómodo. Y como que le voy a echar la pelota, le voy a echar la mano aquí. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Me encanta eso, me encanta. Tenemos que aprender a ser francos con la gente porque es vida y muerte. Y tienes que decir, tú sabes que haces cosas que no es contra la ley, Todo el mundo lo hace, pero tú sabes que es chafa. Tú ni tú puedes aprobar lo que tú haces. Quebrantas tu propia ley. Deja fuera si quieres los 10 mandamientos y la ley de Dios y la Biblia. Tú quebrantas tu propia ley moral. Y no puedes dejar de quebrantarla. Eso es pecado. Y el alma que pecare morirá. Pero dice Jesús, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Lo que vimos en el principio en Efesios 2. Que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente. Pero Dios, por su misericordia con nosotros y su gran amor, nos dio vida juntamente con Él. Eso es, ¿ok? Es no después de cambiar de religión o cambiar de asiento en la iglesia o cambiar de denominación o cambiar de iglesia o cambiar de partido político o tener alguna experiencia New Age o ir a otro spa del alma, sino una conversión. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, pero mira, creer, estar hasta convencido, no basta. Porque no hay arrepentimiento, entonces no hay conversión. Convicción sí y convencimiento, pero conversión no, porque no hubo arrepentimiento. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez que se usa en la Biblia la palabra cristiano. Entonces ya era un término común. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero está haciendo su inventario. Lo que va a tener que perder para ganar a Cristo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, ya no más que, o tenía que orar con Pablo para recibir a Cristo, o tenía que salir. Pero ¿sabes qué? Tú y yo podemos constituir una encrucijada, una Y en el camino de muchas personas que llegan a estar en contacto con nosotros, que tienen que o enojarse y salir, o incomodarse y salir, o tienen que decir, entonces, ¿qué hago? Y como hemos visto en el libro de Hechos, o sea, había muchas situaciones en que multitudes o individuos decían, ¿qué debo hacer? ¿Okay? Y había otros casos que, ¡no, que muera! Así es. Pero eso es Cristo en nosotros, obrando una claridad en la vida de una persona o de una multitud para decir sí o no. No como Félix, que lo pedía a cada rato y lo entrevistaba, pero nunca hubo un cambio ni movimiento en él. Se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hasta como lamentando. ¿Y ahora? O sea, probablemente, ¿saben qué? Lo sacamos de noche, lo suben en una barca, adiós Pablo, buen viaje. Pero ya no lo podemos hacer porque quedó registrado, apeló a César. Ya lo tenemos que mandar a Roma. Ok, entonces cambia de tono. El relato de 27 y 28 son los últimos dos capítulos de Hechos. Ya casi estamos llegando al final de Hechos, más no al final de la historia de Hechos. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Interesante que Pablo dice a los romanos, y sabemos, Romanos 8, 28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, a Agripa Antipas, que murió comido por gusanos, podrido por dentro, no todas las cosas le ayudan para bien. O sea, muchos agarran eso como fuera de contexto, diciendo, todo, Dios va a encargarse que todo esté bonito. No, no. A los que aman a Dios. Eso es, dice, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, realmente es cuestión de decir, Dios me ha dicho, ven. Entonces, como dice Pablo, Jesús se le aparece en el camino. Y quisiéramos muchas veces, ¿nunca has pensado, cómo Dios no hizo así conmigo? Que yo tuve que pasar muchas cosas y luchas y equivocarme y todo. Qué bueno fuera que nomás vas así con tu enojo y todo lo que traía Pablo, pero ¡pras! Jesús te tira de tu caballo y dice, ¿qué onda contigo, Pablo? ¿Sí o no? ¿Vas conmigo o de una vez aquí se acaba todo? Y dirías, entonces todo quedaba claro. Pero te das cuenta, al que mucho le es dado, mucho se le exige. No fue la vida fácil para Pablo. Y Jesús le dice a Ananías, el que fue a orar por Pablo, porque había quedado ciego por la gloria que vio. Dice, ve, porque es instrumento escogido y yo tengo que mostrarle cuántas cosas va a padecer. Ahora, muchos aquí como cristianos, obvio, no hemos sufrido por Cristo o a causa de Cristo como Pablo. Entonces, no discutas con Dios, que híjole, ¿por qué no lo hiciste tan claro como Pablo? Así ya no había. Pues, ¿qué? Agripa dice, por poco me persuades. ¿Qué más necesitaba Agripa que no había tenido Pablo? Y Pablo, predicando, no daba su testimonio, hablaba de Cristo, no de lo que me pasó hace años en el camino a Damasco, no, sino Jesucristo vino conforme a las Escrituras, hizo esto, murió, resucitó y está aquí hoy presente, ¿qué vas a hacer con él? ¿Ok? Eso es lo que hacía Pablo y la gente respondía. Entonces tú y yo hemos podido responder, ¿de acuerdo? Y eso es lo que podemos hacer con cualquier otro. Pero muchas veces quisiéramos, pero es más difícil que de lo que yo me imaginaba cuando empecé. Pues Pablo no sabía qué difícil iba a ser. Pero después, cuando va rumbo a Jerusalén, dice, de por sí, en todas las ciudades me pasa igual. La gente se enoja y me corretea o me apedrea. Así es. O sea, eso no me sorprende. Ni considero preciosa para mí mismo mi vida. Okay. Entonces, esto hemos estado viendo, pero te pregunto otra vez. ¿Quisieras que Dios lo hiciera más claro? Como para decir, no cabe duda, y de aquí en adelante, Cristo es mi Señor y Salvador, no tendré otro y no me importa lo que tenga que vivir o pasar. ¿Quisieras más claro? La pregunta es honesta, no es capciosa. ¿Quisieras más claro? Así que ya, fuera de toda duda o miedo, lo puedes tener más claro. Y no quiere decir, pero si Dios me lo hace más claro, ¿voy a tener que sufrir más? ¿Quién sabe? Pero no va a importar mucho porque tienes algo más sólido, más real que toda situación que puedes estar viviendo. Porque entonces más claro queda que estás sobre las circunstancias, no bajo las circunstancias, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si oramos? Y sencillamente puedes pedir, Señor, te pido que me muestres, que me des la convicción que me hace falta, el convencimiento, la certidumbre que la vida está en Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y muéstrame, Señor, muéstrame esto. Quita de una vez ya, corta, rebana, destroza esos vínculos en mi pensamiento y en mi afecto. Con lo que solo me estorba, solo me confunde, me enreda los pies más. Me hipnotiza y me fascina. Y no lo puedo, no lo quiero dejar. Y Él lo hará, porque Dios es celoso, te ama y sabe que nadie te ama como Él. Y por eso dio a su Hijo para mostrar su amor de tal manera que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra la calidad de su amor. Sin tomar un paso hacia Él, Él cruzó toda la distancia. Y puedes estar pensando, es que yo he caminado no pasos de Dios, kilómetros, miles de kilómetros he caminado lejos de Dios. Y si te das cuenta, es como en el camino a Damasco cuando Pablo, un paso de regreso y ahí está, porque él te ha venido persiguiendo. Y está un paso detrás de ti, solo tienes que detenerte y voltearte. Eso es arrepentimiento y conversión. Ahora, si esto ya pasaste, con arrepentimiento y conversión, pero necesitas como que dices, yo quiero eso, yo quiero tal certidumbre, como lo veo en Pablo, que nada, nada me puede importar o disuadir o intimidar o confundir o distraer. Ok, también lo puedes tener, porque estoy tan seguro que Dios quiere que tú y yo estemos plenamente convencidos. Y que no es una religión, sino es un pacto que Él hace con nosotros. Vamos a orar. Dios y Creador, venimos ante ti como tu creación, como obra de tus manos, Señor. Y venimos ante ti también como pecadores que tú has comprado y redimido con la sangre de tu Hijo. Y has demostrado tu amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperaste ni un paso de regreso de nuestra parte, ni siquiera que volteáramos a mirarte sobre nuestro hombro, sino nos perseguiste. Y te damos gracias, Señor, que corriste más rápido que nosotros y tuviste mejor pulmón que nosotros para no agobiarte y quedar parado mientras corríamos más. Y gracias, Señor, por estar con nosotros cada día, a nuestro lado o justo atrás. Y te pedimos, Señor, queremos como hombres y mujeres poder hablar con la certeza que vemos en el Salmo 23, cuando dice David que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y aderezas banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. Nada te impide atenderme y cuidarme y darme consuelo. Y Padre, quisiéramos vernos como Noé, con la paciencia de Noé, haciendo un proyecto que va a tardar muchos años y que nadie cree que es tuyo. O como Abraham, de casi 100 años y sin hijos y esperando el hijo que tú prometiste en contra de toda la evidencia y solo con algo que tú hablaste. Y queremos, Señor, vernos como Esther, no sabiendo qué va a suceder si actúa, pero sabiendo que tiene que actuar y diciendo, y si perezco, que perezca. Y queremos poder decir como Pablo, ni estimo mi propia vida como preciosa a mí mismo. Todo lo que hemos ganado está en Cristo. Ni mi propia vida, esa te la di a cambio de la tuya. Entonces, Señor, y queremos poder decir verdaderamente, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y como dijo tu Hijo Jesús, el que cree en mí no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Porque tu palabra dice que la ira tuya está sobre los hijos de desobediencia. Y volvemos a ti, Señor, nuestra mirada, creyendo y pensando que la vida está en tu Hijo. Y pedimos, Señor, el poder salir de aquí esta noche sabiendo que todas las cosas están en tu mano y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y contra razón y contra nuestra propia inclinación nos has hecho amarte porque nos amaste primero. y nos encontramos incluidos en esa promesa que todas las cosas ayudan para bien. Aún cárceles y prisiones y falsas acusaciones ayudan para bien a los que aman a Dios. Y nos encontramos en ese número por tu gracia y para nuestra sorpresa, Señor. Y te damos gracias. Señor, asegúranos en tu voluntad, asegúranos en tu amor y asegura nuestros pasos en tus caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.